Locos.
Sin parar.
Corremos sin parar.
Locos.
A cualquier hora, en cualquier lugar. Es una obsesión.
Una magnífica obsesión.
Reducimos cada trayecto a kilómetros. Pensamos en ritmos, pasadas, cuestas y fondos.
Locos.
Estamos locos por correr.
Somos una sola manada.
Somos una sola cosa en cualquier rincón del mundo.
Locos por correr.
Correr.
Un lenguaje universal.
En cualquier rincón del mundo.
Hablamos el mismo idioma.
El mismo código.
Y ahora estamos todos juntos en un lugar.
Bienvenidos al rito de la locura.
Ya nada será igual.
Ya nada será igual.
Es el momento.
El instante.
Aquí y ahora.
Llegamos para quedarnos. Somos.
Somos.
Somos. Locos por correr.
Y ahora.
Y ahora.
El momento. Llegó.
Llegó. Llegó.
Estamos arrancando. Se larga la carrera. Se larga. Terminó la cuenta regresiva. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buenas, bienvenidos. Esto es Locos por Correr Radio, el programa de running más difundido de la República Argentina, el programa de running de la plataforma Locos por Correr. Bueno, ¿cómo están todos ustedes? ¿Qué dicen? Aquí estamos sonando en este, ¿qué sé ya? Sí, es el primer programa de noviembre. ¿Cómo están todos ustedes? Locos por Correr Radio, como siempre, con todo lo que fue y todo lo que será en el mundo del running, con todas las novedades, con las competencias nacionales, con las competencias internacionales, y tenemos mucho para contarles. ¿Qué dicen? ¿Cómo andan, a los que están en Argentina, en cualquier lugar de la Argentina, y a los que están en cualquier lugar del mundo siguiéndonos y escuchándonos? Ya empezamos el último bimestre del año y no da descanso el calendario, más que nunca ahora las carreras, más que nunca nosotros estamos atentos a todo lo que viene ocurriendo, y bueno, por eso te lo vamos a contar en estas dos horitas que tenemos para compartir con vos. Nosotros estamos sonando desde Buenos Aires, salvaje corazón de la Argentina, desde nuestra nave nodriza, desde Radio Arroba. Nos estás escuchando, nos estás viendo tal vez también, depende, desde qué plataforma estés. Estamos, vos sabés que el programa tiene audio y tiene también streaming en video, así que bueno, nosotros acompañándote aquí desde Locos por Correr. Bueno, está Germán Sosnowski en los controles. ¿Cómo le va, Germán? Aquí en las palabras, Luciano Mayorga, Lucho Mayorga es mi nombre, decime Lucho Runner nomás, simplemente Lucho. Y bueno, ya los estamos leyendo, porque como te digo, estamos sonando, sí, a través de la web de la radio, en radio@.com, estamos sonando también en la aplicación de la radio, estamos también en nuestro canal de YouTube, en nuestra página de Facebook, así que streameando el programa, pero bueno, depende de dónde estés, porque también hay mucha gente que elige escucharnos a través de Spotify, por ejemplo, escucha la versión grabada del programa. Así que para todos, muchísimas gracias por prestarnos la oreja, por estar ahí, y les damos la bienvenida. Bueno, un fin de semana bastante interesante, bastante intenso y bastante poblado de carreras en el mundo. Y se corrió la maratón más grande del mundo este fin de semana. Ustedes saben que están las Six Major, que siempre se las nombramos. De este lado del Atlántico, Boston, Chicago, Nueva York. Del otro lado está Berlín, Londres y Tokio. Y bueno, entre ellas ahí está, ¿no? Nueva York. La más grande del mundo, la más numerosa, la que más corredores tiene, más de 53.000 participantes que estuvieron este fin de semana en la Gran Manzana. Cada una de las majors tiene su cualidad o tiene su característica. Berlín, la más rápida. Boston, la más antigua y más exclusiva en cuanto a admisión de corredores. Londres, la que tiene más plata. Tokio, la más exótica para nosotros, los occidentales, y aparte la más nuevita en la liga. Chicago, que es la hermanita de Nueva York. Y bueno, Nueva York, que, bueno, Chicago, que es muy rápida además, ¿no? Junto a Berlín y Londres, está entre las tres más rápidas de las Six. Y bueno, Nueva York, que es como el Disney de los maratonistas urbanos del mundo. Hablo de corredores de calle, por eso digo corredores urbanos, ¿no? No corredores de montaña, Probablemente los corredores de montaña prefieran ir a Mont Blanc, no sé. Pero maratonistas urbanos del mundo, para la gran mayoría es como el Disney, ¿sí? El maratón, el que yo creo que todo maratonista urbano del mundo debiera correr, en la medida de lo posible, claro, una vez en la vida al menos. Porque viste que en Estados Unidos, los estadounidenses tienen un sentido del show realmente espectacular. Hacen muy bien el show. Y la Maratón de Nueva York es eso, es show. Es obviamente que de la mano del show va la calidad organizativa, ¿no? Obviamente, no es solo show, no es solo circo, no es papel picado. Es un gran maratón. Es un gran maratón y que tiene también sus cualidades. No es un maratón rápido. Vamos a estar hablando de la Maratón de Nueva York en el programa de hoy. Vamos a estar compartiendo eso. Y además, es muy interesante porque nos dejó una gran enseñanza para nosotros los corredores aficionados, porque no solo comentamos la noticia, no solo analizamos quién ganó, con cuánto ganó, sino que también podemos aprender cosas. Y lo que ocurrió ayer en el Maratón de Nueva York, con un día que para ser noviembre, una temperatura poco frecuente, más o menos a 20, 21 grados Celsius, largó la Maratón de Nueva York, lo que para un principio de noviembre en la Gran Manzana es una temperatura alta, ¿sí? Habitualmente la Maratón de Nueva York se larga con 7, 8 grados, ayer se largó con 20. Entonces fue una maratón súper particular, ¿sí? Fue una maratón súper particular con un gran nivel de humedad, además un gran porcentual de humedad, y nos dejó enseñanzas. Si la viste, habrás visto, y si no te cuento, ¿no? El que se cortó solo de movida en el arranque fue el brasileño Daniel do Nascimento. Daniel Ciño, le dicen. Es un maratonista que tiene 24 años. Y tiene un talento bárbaro. Y ya este 2022 se consagró en la Maratón de Seúl como el maratonista no nacido en África más rápido de la historia, con 2 horas 4 minutos 52 segundos. ¿Sí? O sea, ya te habla de que con 24 años tiene un presente buenísimo y potencialmente un futuro excepcional. ¿Y qué hizo Daniel Ciño? Bueno, se arriesgó a salir muy, pero muy rápido, en el comienzo de la maratón de Nueva York. Tanto es así que hasta el kilómetro 15 más o menos, le llevaba más de 2 minutos de diferencia a sus perseguidores, que era la manada africana, ¿sí? Y en maratón y en esos ritmos, llevarle 2 minutos de diferencia a tus perseguidores es muchísimo. Es algo así como 700 metros de diferencia, muy temprano en la maratón. Es como llevarle 7 cuadras, 6 o 7 cuadras de diferencia a tus perseguidores. Salió muy rápido. ¿Qué le pasó? En el kilómetro 32 cayó desplomado, le pegó el murazo. Después vamos a hablar bien del detalle este. Pero nos dejó una enseñanza bastante importante y muchísima información. Porque uno como corredor aprende por imitación o por oposición. Uno puede aprender imitando lo que otro hace bien, o puede aprender viendo lo que otro hace mal y no repetirlo. Es como la vida misma, ¿no? Entonces, los corredores de élite, nosotros, los aficionados, no nos podemos comparar con los corredores de élite, obviamente. Ellos tienen otros ritmos, tienen otra búsqueda, ¿no? Pero sí, todos somos seres humanos y la fisiología es la misma o muy parecida, y un maratón nos trata de la misma manera a todos, a Eliud Kipchoge y a vos que estás escuchando, obviamente con otros parámetros, pero hay un eje en común, y la maratón tiene un mandato que es común para todos. Si salís más fuerte de lo que debieras salir, la maratón te para. Vos no parás, la maratón te para y te dice, lo hiciste mal, ya, hasta acá llegaste. Y eso es lo que le pasó ayer a Daniel Ciño, Daniel do Nascimento, en la Maratón de Nueva York. Y de eso vamos a hablar, porque digo, de eso aprendemos todos. Es para observar, es para entender. Y está bueno aprovechar lo que pasó. Bueno, se corrió la maratón de Nueva York, se corrió la maratón de Beijing en China después de 2 años. Vos sabés que China tiene una política absolutamente restrictiva. Es el país más restrictivo del mundo en cuanto a normas de seguridad anti-COVID. Tienen la política de COVID cero. Entonces se volvió a correr la maratón de Beijing con solamente locales, para que ya te des una idea. Se corrió también la maratón de Estambul, se corrió en México la maratón de Guadalajara, se corrieron muchas maratones y de eso te vamos a estar hablando hoy. En Argentina se corrió la media maratón de Mar del Plata, se corrió la media maratón del Liberal en Santiago del Estero, que es una de las carreras más antiguas del calendario de la Argentina. Tiene más de 60 años esta carrera, junto con, por ejemplo, la carrera del diario Crónica de Comodoro Rivadavia, la carrera de Reyes de Trenquelauquen, son algunas de las más antiguas de todo el país. Y llevaron muy buenos atletas y el resultado también fue muy bueno. Hablando del calor, escuchaba, ¿no?, un relato de la maratón de la media maratón del Liberal. Un video resumen, ¿no? Y decía el narrador, esto es una voz grabada en off, después no era una transmisión en vivo, ¿no? Y decía, un clima ideal a las 8 de la mañana, una mañana ideal con 20 grados de temperatura. Y yo paré la oreja, dije, ahí te das cuenta que el que relata o el que escribe el guión no corre. No, porque 20 grados a la hora del día que sea, no es ideal para correr, menos una media maratón, menos en Santiago del Estero, que la temperatura sube muy rápido. Que no lo sepa, alguien que no corre, no hay problema. Pero si vos corres, si vos estás escuchando esto y corres, tenés que saber cuál es la temperatura ideal para correr una media maratón o una maratón. ¿Por qué? Porque el día de mañana, si querés elegir una carrera, para una maratón, por ejemplo, para correr, sería bueno no solo que te fijes si la postal de la ciudad es linda. A mucha gente le pasa esto con Río de Janeiro. Dice, ¡ay, qué lindo Río de Janeiro! ¡Qué ciudad! ¡Espectacular! Ipanema, Leblon, Copacabana, El Cristo, ¡qué lindo! Y qué lindo debe ser correr una maratón en Río de Janeiro. Es terrible correr una maratón en Río de Janeiro. A Río de Janeiro, vaya, pasee en la playa, va al Cristo, al Pan de Azúcar, a la Foresta de Tijuca, cómase ahí algo rico. Yo no la recomiendo mucho para correr este Río de Janeiro. Pero bueno, ¿qué pasa? Muchas veces los corredores, porque no manejan tal vez toda la información que sería conveniente, eligen un destino que no conviene. Entonces, cuando yo ayer escuchaba este relato de la media maratón del Liberal, el tipo decía que una mañana ideal, 20 grados. Y no, amigo, porque cuando usted empieza a correr, la temperatura corporal sube como, le agrega como 10 grados más a la cosa, ¿no? Uno es como una especie de una cacerola a presión, ¿no? 20 grados es muchísimo para correr, y más una media maratón, es muchísimo. Y si hay humedad, ni te cuento. Entonces, temperatura ideal para correr una media maratón, y con 10, 12 grados estamos bien. Mucho más de eso ya empieza a ser complicado. Y por eso también, y esto lo vinculo con lo que hablaba antes de Nueva York. Por eso dije al comienzo que fue muy particular Nueva York, porque había 23 grados, 22 grados a la hora de salida, y me decían una humedad aproximada del 80%. Y cuando ya la humedad está por arriba del 65%, 60, 65%, también es un factor muy complicado, porque el cuerpo del ser humano no refrigera bien. Si no puede gestionar bien el tema del calor corporal. Y cuando el calor se queda en el cuerpo, el rendimiento baja muchísimo, ¿sí? Uno se sofoca y demás. Pero bueno, se corrió la maratón del Liberal, o la media maratón del Liberal, también tenía 10 kilómetros. Después vamos a estar escuchando porque ganaron ahí Neri Chávez, jugó de local, y el santiagueño, y Antonella Guerrero, la chica de Merlo, que no para de ganar. Está corriendo bastante, está compitiendo bastante. Creo que lo último que había ganado fue la carrera de McDonald's. No sé si después ganó otra. Ahora fue y ganó la media maratón en Santiago del Estero. También te vamos a estar hablando de la carrera de Ñandú, los 10 kilómetros de Ñandú, que se van a hacer el 27 de noviembre en San Isidro, provincia de Buenos Aires. Nos había quedado pendiente una nota en el programa pasado. Otras historias que vamos a contarte hoy. La Maratón de Valencia presentó su élite. Presentó a todos los corredores de élite que van a estar participando. Un plantel realmente espectacular. Otras cosas que vamos a, de las cuales vamos a estar hablando hoy en esta edición número 440 de Locos por Correr, en esta edición, primera edición del mes de noviembre. Bueno, ya te dije que se corrió el maratón de Estambul, sí, ya te dije, la media maratón de Mar del Plata también. Y vamos a estar hablando también de otras carreras, otras competencias que se vienen. Estuvimos cubriendo el lanzamiento de la presentación de prensa, en realidad, de los 15 kilómetros de montaña que se van a estar haciendo el 13 de noviembre en Palermo, Buenos Aires. Estuvimos ahí en la presentación, nos invitaron, muy bien, muy lindo todo, muy rico todo. Así que muchísimas gracias a ellos por la invitación. Otra novedad, ustedes saben que en la maratón de Nueva York, vuelvo a Nueva York, corren siempre muchos famosos, ¿no? Londres y Nueva York son maratones que por lo general hacen mucha movida de recaudar fondos para fundaciones, asociaciones civiles, muchas causas que tienen que ver con la infancia, con las enfermedades graves. Entonces muchas veces convocan a famosos, estrellas de cine o de la música, para que sean parte de estos equipos que recaudan fondos. Y uno de los que corrió fue el actor Ashton Kutcher, ¿sí? Estuvo corriendo ahí en Nueva York. Y vamos a leer la experiencia, ¿no? Lo que dijo en la entrevista. No la pasó tan bien, no la pasó tan bien Ashton Kutcher. Bueno, estuvo corriendo por ahí. Y también otra cosa que ocurrió es que por primera vez en la Maratón de Nueva York se premió con dinero a la categoría del género no binario. Esto es algo que está avanzando muchísimo en las maratones. Ya lo abrió Chicago, ya lo abrió Londres, si no me equivoco, y bueno, Nueva York también. Por primera vez, la categoría del género no binario en Nueva York ya se había implementado el año pasado, en el 2021. Pero en este 2022 se implementa otra cosa, que es el premio en efectivo. O sea, por primera vez se premia al ganador de esta categoría, ¿no? Del tercer género. Acá en Argentina, les contaba la otra vez que pasó en Córdoba, en la maratón de Córdoba que se corrió, no me hagan acordar de Córdoba, la maratón de 39 kilómetros, bueno, pero se hubo categoría no binario, género no binario. No supe de que hubiera algún inscripto, pero ya en el reglamento está, ya en el reglamento está. Así que bueno, $5,000 se llevó el ganador, Jake Caswell. Después te voy a estar contando un poco sobre eso. Bueno, vamos a antes de ir a entrar de lleno a los números y demás de Nueva York, decirles, contarles que en un ratito vamos a estar leyendo todos los mensajes, los saludos que nos están dejando en la transmisión de Facebook Live. Así que cuéntenos ahí los que están en Facebook, como siempre, desde qué ciudad, desde qué barrio, desde qué pueblo, desde qué país, provincia, estado, etcétera, nos están escuchando y viendo. Y también, ¿en qué participaron o en qué van a participar? Así vamos haciendo el censo de participación de nuestros oyentes, de nuestros seguidores, para saber en qué andan. Locos por Correr, la edición 440, aquí en el aire, desde Radio Arroba Buenos Aires, Argentina, y para vos que nos estás escuchando desde muchos lugares del mundo.
Locos por Correr.
Loco, 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 loco. Loco por Correr.
Loco, 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 loco.
El programa de running más difundido del país.
Locos por Correr.
Muy bien, la maratón de Nueva York que volvió a la normalidad, ¿no? Porque, bueno, con esto del COVID, ¿se acuerdan que se tuvo que suspender en el 2020? Después, bueno, hubo todo un corrimiento, ¿no? Porque mucha gente que después no podía ir en el 2021, en el 2021 se anotó para esta edición de 2022. Incluso quedan personas, creo que era hasta el 2023 que se podía correr el cupo, correr la participación. Y bueno, ya básicamente se está volviendo a la normalidad. Yo creo que ya en el próximo año se termina de acomodar el tema de los corredores que no pudieron ir en el 2020, que no pudo ir nadie, obviamente, a la maratón de Nueva York. Entonces ya la fiesta fue bastante completa, ¿no? Con la expo, con esa masividad que tiene la maratón de Nueva York. Bueno, ¿qué pasó en el desarrollo, sí, de la gran maratón del mundo? Es la maratón más global del planeta. Y ganó Evans Chebet, que en su momento supo estar corriendo aquí en Buenos Aires. Bueno, realmente hizo una actuación dentro de lo que se espera para Nueva York. Por ejemplo, yo les voy a contar. Hoy estaba escribiendo en Twitter cuáles fueron los cinco tiempos más rápidos de los ganadores en la historia de la Maratón de Nueva York. Repito porque hice un embrollo. Las cinco marcas de los ganadores más rápidos en la historia del Maratón de Nueva York. Y como les decía al comienzo, ¿no? Nueva York tiene un circuito que no es hiper complicado, pero tampoco es fácil. Yo la corrí, ¿no? Y muchas veces te dicen, no, porque tiene cinco puentes y es terrible. Bueno, sí, tiene puente, pero no es tan terrible. Tiene unas pequeñas elevaciones. El puente más largo es el de Queensboro, en el kilómetro 25, que tiene 2 kilómetros de extensión. El primer kilómetro tiene un falso llano ascendente, pero el segundo kilómetro tiene un falso llano descendente. O sea, ese es el más largo. Tiene su dificultad. Por eso no es la más amable, por ejemplo, para buscar una marca. No es la más amable. Por eso, históricamente, la Maratón de Nueva York tiene marcas que rondan, para los ganadores, ¿no? 2 horas 8 minutos. Eso al menos es el promedio de los últimos 15 años. Y es un fenómeno que ni siquiera han podido romper las zapatillas de placa de carbono. La marca más rápida que haya registrado un ganador en la Maratón de Nueva York es del 2011, Geoffrey Mutai, con 2 horas 5 minutos 6 segundos. 2 horas 5 minutos 6 segundos. Y la segunda marca más rápida de un ganador registrada en la Maratón de Nueva York es del año 2018. Esta es más fresquita. Lelisa de Sisa, el etíope, que ganó con 2 horas 5 minutos 59 segundos. La tercera marca más rápida me llamó la atención porque es vieja, es del año 2001. Es de Tesfay Gifar, con 2 horas 7 minutos 43. Vos fijate que de dos corredores que corrieron en 2.506 y 2.559, ya nos vamos a 2.743, que es un tiempo más real en el promedio histórico de los ganadores de Nueva York. El cuarto ganador más rápido data del año 2016, también pre-placa de carbono, pre-época de placa de carbono, que es Girmay Gebreselassie con 2 horas 7.51. Y el quinto mejor ganador fue en el año 89. Juma Ikanga con 2 horas 8 minutos 1 segundo. Por eso decimos que es una maratón lenta. Lenta entre comillas, por supuesto. Y por eso no parecía tener realmente mucho sentido lo que empezó a hacer ayer Daniel Dunacimento. Eso es un análisis que lo vamos a hacer ahora en un par de minutitos, ¿no? Primero les quiero contar la crónica de la general. Pero después les voy a explicar o les voy a dar mi punto de vista de por qué lo que hizo ayer el brasileño fue una locura. Bien, la Maratón de Nueva York entonces salió encabezada por el brasileño. tiene 24 años, debutaba en la maratón de Nueva York y se había escapado en solitario, ¿no? En el primer momento. Rompió cualquier pacto de ritmo, ¿no? Hay un pacto no escrito entre los corredores de élite, que es salir en pelotón e ir juntos, tirándose, tapándose el viento o compitiendo en grupo. Y eso suele pasar más o menos, en general, hasta el kilómetro 30. Después, bueno, cada uno, ahí sí, muchachos, llegamos hasta acá juntos y ahora cada cual atiende su juego. Eso es un contrato tácito, un contrato no escrito que suelen tener los corredores de élite de una maratón. Bueno, Daniel Ciño dijo, matanga, yo me voy solo desde el arranque, hasta luego, nos estamos viendo. Y además, como se fue solo, no tenía pacer, no tenía liebre, ¿no? Bueno, sin embargo, este corredor que llegaba con la tercera mejor marca de todos los participantes superó las expectativas en uno de los maratones más duros por el desnivel que les comento, la humedad, la temperatura que había ayer. Para sorpresa de muchos, Daniel Ciño le sacaba 2 minutos de ventaja a sus perseguidores después de 24 kilómetros. Mirá todo lo que aguantó, ¿no? Había superado, cruzó la media maratón en 1 hora 2 minutos 22 segundos. Eso es una marca que nunca se había registrado dentro de la maratón de Nueva York. Entonces fue cuando los 8 aspirantes que iban ahí atrás en el grupo de pelotón entendieron que ese riesgo que había tomado Daniel Ciño no había sido una bravuconada de comienzo nomás, sino que el tipo de verdad salió a jugársela desde muy temprano. Entonces, bueno, trataron kilómetro a kilómetro de sostener el ritmo y de ir de a poquito, mordiéndole segundos a esa diferencia que el brasileño les había sacado, ¿no? Los africanos, yo me imagino que miraban desde atrás y decían, y este muchacho o se consagra para siempre o revienta. Bueno, ya sabemos lo que pasó. Bueno, entonces, Egon Chevet fue el único, ¿no?, que fue capaz de armar una zancada más larga, de ir más firme, y aceptó el desafío. Y en el kilómetro 24-25 empezó a meter un cambio, y se quedó solito adelante. Desde entonces, adelante del pelotón, ¿no? El que iba adelante era el brasileño. Chevet quedó adelante del pelotón perseguidor. Desde entonces, el triunfo en el maratón se concentró en la capacidad del latinoamericano para resistir el ataque que había lanzado y en la gestión de fuerzas y administración de energía que el keniata, que iba segundo, tenía que usar para tratar de remontar la diferencia. Chevet, por ejemplo, el parcial del kilómetro 30 al 35 lo corrió en 14 minutos y 37 segundos, es decir, bien por debajo de los 3 minutos el kilómetro. Bueno, el tema es que en el maratón, en el kilómetro 29, el brasileño Daniel Ciño sorprendió a todos, que iba puntero, iba solo, qué sé yo, ya le habían descontado diferencia, ya no le llevaba 2 minutos de diferencia, ya le llevaba un poquito más de un minuto, se lo venían comiendo de a poquito desde atrás. Pero, por un lado, porque los perseguidores estaban tratando de comerle segundos, y porque también Daniel Ciño empezó a perder fuerza, empezó a correr cada vez más despacito. Y sorprendió, les decía a todos, en el kilómetro 29, porque nunca se había visto a un líder de la maratón de Nueva York entrando al baño. Kilómetro 29, había una filita de baños químicos y dijo, Pido minuto, se metió uno de los baños químicos, llamó la atención de todo el mundo, obviamente, y también llamó la atención lo rápido que fue al baño. Se lo contaron, ¿no? Uno podía ver ahí el reloj del tiempo. 18 segundos. Entró, estuvo unos 18 segundos y salió y siguió corriendo. Claro que le llevaba tanta diferencia al el pelotón de perseguidores que siguió siendo primero. Pero ese fue el anticipo. Fue la antesala de la catástrofe para Daniel Ciño, Porque si un corredor va puntero, y nada más y nada menos que en la maratón más mediática del mundo, necesita meterse al baño en el kilómetro 29, es porque algo no está funcionando del todo bien. Y lo que no estaba funcionando del todo bien, parece ser, era su estómago. Un kilómetro después, kilómetro 30, simplemente empezó a caminar, tambaleándose un poco, sin motricidad fina prácticamente, y terminó tumbado en el asfalto de la ciudad de Nueva York. Se cayó. Simplemente fue el bombazo que le dio la maratón y la lección que le dio la maratón por haber salido tan rápido. Y cuando, mientras tanto estaba Daniel Ciño tirado en el pavimento, el coche guía lo supera, lo pasa. Daniel Ciño fue tan rápido que incluso iba adelante del coche guía. El coche guía se quedó con el pelotón que iba atrás, con los africanos. Bueno, fue todo un tema, ¿no? Una imagen, una foto. Daniel Ciño tirado en el pavimento, el coche guía que pasa, y pegadito al coche guía, el keniata Evans Chebet, que por fin le había dado casa al brasileño. En el kilómetro, para ser más preciso, fue en el kilómetro 32. Se derrumbó ahí en el recorrido de la maratón. Así que bueno, después ahí Evans Chebet, el keniata, tuvo que dedicarse a gestionar ahora esto de ser puntero, de mantener la ventaja sobre sus perseguidores y pensar en que iba a igualar a Kipchoge en victorias. Además, contaba con la experiencia de saber lo que es ganar un gran maratón, porque ya había ganado en la maratón de Boston. Y bueno, hubo emoción también porque Yura Kitata, el segundo favorito de la prueba, apareció en los últimos kilómetros amenazando el liderazgo de Chebet, que parecía que iba corriendo también cada vez más despacio. El calor y la humedad lo venían matando. Evans Chebet corría de manera un poco irregular y te das cuenta porque empiezan a mirar para atrás cada vez más seguido. Necesitan tener la información de a cuánto está el perseguidor. Y eso es una señal inequívoca de que están cansados, de que tienen miedo a que lo superen. Y bueno, eso es lo que estaba pasando con Evans Chebet. Y bueno, a falta de un kilómetro, Yura Kitata se fue acercando, sin embargo, Chebet terminó quedándose con el triunfo. 2 horas 8 minutos 41, que como les decía, tiene mucho, mucho más que ver con el promedio histórico de los ganadores de la maratón de Nueva York. Así que bueno, ahí fue Evans Chebet. Y bueno, en cuanto a las mujeres, el habitual grupo de punta con favoritas, acá sí las chicas fueron de manera más uniforme, llegaron juntas hasta el kilómetro 30 con 10 atletas que iban liderando la prueba. Eso tenía mucho más sentido, ¿no? Que lleguen juntas hasta el kilómetro 30. Bueno, así que ahí se empezaron a aventajar de a poquito y a menos de 10 kilómetros para el final, volví a aparecer como candidata la ganadora del maratón de Nueva York del año 2010, hablamos de Helen Obiri. Y bueno, ahí fueron avanzando y demás. Así que terminó la ganadora, ¿sí? Lokedi, el apellido es Lokedi, terminó ganando Sharon Lokedi, keniata, con 2 horas 23 minutos 23 segundos. La segunda fue la nacida en Kenia y nacionalizada israelí, Lona Salpeter, con 2 horas 23.30. Parejitas, llegaron con 7 segundos de diferencia. Y la tercera fue Gotitom Gebreslase, de Etiopía, con 2 horas 23 minutos 39 segundos. Y bueno, entre los varones, repito, Evans Chebet, de Kenia, 2 horas 8.41. El segundo fue Yura Kitata con 2 horas 9.54 y el tercero fue Abdi Nageye de los Países Bajos con 2 horas 10.31. Eso fue en cuanto a los números. Ahora, ¿qué podemos decir también de algunos detalles? Como, bueno, ahora vamos un poquito más al color, ¿no? Jake Caswell, que se convirtió en el ganador del del tercer género o género no binario participaron 53.745 corredores. 53.745. ¿Cuántos inscritos en la categoría no binario hubo en total? 59. El ganador, repito, Jake Caswell, que terminó la prueba en 2 horas 45 minutos 12 segundos. Es un corredor residente en la ciudad de Nueva York. Se ubicó en el puesto número 172 de la general. Caswell tiene 25 años, biológicamente nacido como varón. Y bueno, recibió estos $5,000. El segundo en la categoría de género no binario, Zachary Harris, llegó en 3 horas 9 minutos 31 segundos, se llevó $4,000. Y el tercero fue Justin Sol, que llegó en 3 horas 14 minutos 48 segundos y se llevó $3,000. Y así, ¿no? El cuarto llegó en 3 horas 27.30, un tiempo más cercano al promedio general. Y el quinto fue Erin Anthony, que terminó en 3 horas 29.33. El año pasado, como les decía, ya habían corrido 16 personas identificadas como no binarias, aunque no recibieron ningún premio económico, ¿sí? Si bien el premio está muy lejos de los $100,000 que ganan en la categoría masculino y femenina, la decisión forma parte de una serie de medidas del Maratón de Nueva York destinadas a, dijeron desde la organización, facilitar la integración de colectivos subrepresentados como las comunidades LGTBI, se explicó desde la organización. En Boston, Londres, también se está haciendo esto. Así que bueno, ahí está. Y lo que te decía también un poquito ya más de color farandulesco, ¿no? El actor Ashton Kutcher, que corrió, 44 años tiene Ashton, dice que entrenó 6 meses en una cinta para correr en su sótano. Debe ser muy bonito el sótano de Ashton Kutcher, me imagino, ¿no? Debe tener todas sus comodidades, pero igual te la regalo entrenar en un sótano, hermano. Si es difícil ya entrenar al aire libre, imagínate en un sótano. ¡Qué bárbaro! Ashton Kutcher, ¿en cuánto tiempo llegó? 3 horas 54 minutos y un segundo. El actor había entrenado estos 6 meses con los preparadores físicos Bex Gentry y Alex Toussaint. Y bueno, puso una cinta de correr, después contó, ¿no?, que puso una cinta de correr en su sótano. Y empezó a recibir las instrucciones de sus entrenadores. Pero es que además no la tuvo fácil, porque mientras entrenaba para la maratón, que es un entrenamiento muy demandante en tiempo, estaba rodando 2 películas. The Long Home y Your Place or Mine. Así que bueno, quizás empecé un poco pronto, dijo, porque empecé a entrenar hace 6 meses y es algo brutal para el cuerpo. También ha tenido que superar una vasculitis, que es un trastorno autoinmune que ha sufrido varios años. Dijo Ashton, estaba como lesionado a mitad del camino y ahora me siento como si me hubiera recuperado de esa lesión, dijo antes de la carrera, ¿no? La parte mental también fue un reto para el actor porque no quería rendirse. Quería estar en la salida, ese era mi mantra, dijo Kutcher. Durante la preparación, bueno, Ashton Kutcher perdió casi 6 kilos. Sí, claro, la maratón, si hay algo que hace, si la entrenas bien, es que te da sueño y hambre. Igual adelgazás. Así que bueno, la razón por la que el protagonista del Efecto Mariposa completó la maratón tenía un propósito, como les contaba al principio. Kutcher se ofreció para recaudar fondos para Thorn, que es una organización, una ONG, que cofundó con su expareja Demi Moore en el año 2012 para combatir el tráfico de niños. Así que Fue una motivación extra que tuvo Ashton para correr, porque claro, lo que hacen ellos con su presencia en la Maratón de Nueva York es piden donativos a empresas, a gente con dinero que quiera aportar, y es como que vende sus kilómetros, ¿no? Bueno, por cada kilómetro, ¿cuánto vas a aportar? Y bueno, así recaudan este dinero, ¿eh? Así que bueno, eso es el color un poquito de alguno de los famosos que corrió en Nueva York. Hubo más, por supuesto, pero bueno, Ashton es como el más global de todos. Nosotros vamos a hacer un primer break. Les vamos a dejar algunas imágenes de una maratón que se corrió este fin de semana, que es la maratón de Estambul. Después les voy a contar los resultados y todo eso de Estambul. Y después del primer break vamos a hablar de Daniel Ciño de un Nacimiento. ¿Qué es lo que podemos aprender? ¿Qué lección nos deja lo que hizo el brasileño en la Maratón de Nueva York a nosotros que somos corredores aficionados? ¿Qué lección nos puede dejar? ¿Qué podemos aprender? ¿Cómo podemos capitalizar? El error más barato es el ajeno. Así que aprovechémoslo. Señores y señoritas, en un ratito estamos con más locos. Sigan escribiéndonos porque también vamos a estar leyendo sus mensajes. Esta es la edición número 440. Y ahora nos vamos a un break.
Locos por correr. Somos la banda de sonido de tu locura por correr. Locos.
Yeah.
Locos por correr.
Loco, 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 loco. Loco por correr. Loco, 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 loco.
El programa de running más difundido del país.
Locos por correr.
Estamos en Locos por Correr en el segundo bloque. Bueno, qué bueno los que nos están escribiendo ahí en la transmisión de Locos por Correr. Bueno, ahí estaba leyendo. Mirá, recién estoy viendo los mensajes porque teníamos un temita técnico acá mío, ¿no? De una pantalla. Entonces no estuve viendo los mensajes de ustedes al comienzo, ¿no? Y acá lo leo, no sé si estará por ahí todavía el ingeniero Rubén Romero, ¿no? Y pregunta en la transmisión, Lucho dice, ¿qué le pasó a Daniel de un Nacimiento? No sé si es retórica su pregunta o de verdad no sabe. No, yo creo que es retórica su pregunta. Bueno, pero de eso vamos a hablar ahora, ingeniero, ¿eh? Bueno, a ver, los que están escuchando, los que están viendo ahí en la transmisión, bueno, cuéntenos dónde están, pero tienen, ya saben, ¿eh? El corazón, ahí abajo a la derecha de su pantalla, tienen el corazoncito y el pulgarcito. Así que métanle amor, métanle cariño, pónganle un like a esta transmisión, pónganle corazoncito. Es el momento, ¿eh? Es el momento, viejo, dale, métale. Ahí está. Rubén Romero dice, Lucho, ¿qué le pasó? De eso vamos a hablar ahora, ingeniero. Jorge Mercado, le mandamos un abrazo a Jorgito, dice, ayer se corrieron los 10 kilómetros de la siembra directa en Monte Buey, esto creo que es en Córdoba. Salí tercero en la categoría, sí, Monte Buey es en Córdoba. Salí tercero en la categoría 60-64. Mirá vos, bueno, felicitaciones, Jorge. Sí, me acuerdo que es en Córdoba porque enviamos una remera, un manto argentino a Monte Buey. Es bien chiquito el lugar, ¿eh? Bien, bueno, te felicito, Jorge. Un abrazo grande a Lema, a Emanuel Nieto de Rosario Running. Dice, hola, Lucho, saludos desde Rosario. Ayer corrí lo... Ah, mirá, ayer fueron los 10 kilómetros de News Old Boys. El más grande del interior, pone el Ema Nieto. Bueno, ¿cómo habrá estado, no? Mirá vos, claro, porque así como Rosario Central tiene su carrera, Newell's también, ahí en Rosario, el clásico del running. Bueno, mirá, Diego Fernández dice, Lucho querido, ayer anduve participando de los 21 kilómetros de Mar del Plata, algunos líos organizativos, pero qué hermosa ciudad. ¿Qué pasó, Dieguito? Cuénteme, páseme detalle. La verdad es que yo no, bueno, esta vez no fuimos a Mar del Plata, sé que hubo mucha gente. Vi un par de posteos, por ejemplo, vi el posteo de Florencia Borelli, que estaba, no sé si un poco molesta o enojada, o no sé si, pero explicando, porque se ve que le preguntaban por qué no había corrido la media maratón, ¿sí? La media maratón de Mar del Plata. Y acá estoy buscando el posteo. Ella escribió una historia, ella y su hermana, las dos, Florencia y Mari Borelli, escribieron una story en Instagram que bastante duro, puso, mucha gente me preguntó por qué no corrí la media maratón, aquí mi pequeño descargo, puso Florencia Borelli, que ganó las últimas 6 ediciones de la media maratón de Mar del Plata. Esto, leo lo que ella escribió, ¿no? Tristísimo y bochornoso lo de la carrera de mi preciosa ciudad. Yo hace mucho tiempo decidí no correrla. Empezando por la premiación a los atletas. Me da vergüenza. Mucha. Luego, la desorganización total. Y la falta de respeto hacia todos los corredores. Gente mal calificada. Falta de medallas. Bochornoso, al igual que fue en Córdoba hace una semana atrás. Esperemos que el año que viene cambie todo. Yo, hasta que esta empresa privada no sea prolija y se ponga a la altura de la carrera de mi ciudad, opté por no correrla más. Y Mari Borelli pone, repostea lo que escribió su hermana y pone, pienso igual que Florencia, que Flor Borelli, por eso tampoco corrí. Duro, ¿eh? Y bueno, y Joaquín Arve también. Ahí mira, te vamos a pasar, si nos está viendo, justo una imagen de la llegada de Joaquín Arve en Mar del Plata, ¿sí? Que la corrió. Él no contaba en una entrevista que le hicieron en una radio de Mar del Plata que él no había sido invitado, pero que bueno, justo había acompañado hace unos días a su hija a los Juegos Evita que se hicieron ahí en Mar del Plata, entonces se quedó unos días y decidió participar porque bueno, él tiene un contrato con una marca deportiva y tiene como un premio, un bono de premio cada vez que gana una carrera, ¿cierto? Entonces él con el premio que ganó en Mar del Plata, que fue de 50.000 pesos, en realidad cubrió sus gastos, cubrió sus pasajes, etcétera, la comida y demás. Y lo que hizo la diferencia fue con el bono por triunfo que le dio la marca que lo auspicia a Joaquín Arbe, que es ASICS, ¿no? La empresa japonesa. Y le preguntamos a Joaquín, porque él subió a sus redes un video de su llegada y se lo veía llegando muy tranquilo, muy muy tranquilo. De hecho, mirando para atrás, así, llegó prácticamente trotando. Corrió en 1:10. Recordemos que la marca de Joaquín está en 1:03 más o menos, ¿no? Así que, y nos decía que sí, que corrió con el pelotón, decidió salir tranquilo, corrió con el pelotón que iba punteando, sin escaparse, y que recién, cuando faltaba un par de kilómetros, decidió meter un cambio para despegarse y asegurarse el triunfo. Después vamos a leer la crónica de Mar del Plata también, ¿eh? Así que bueno, los que estuvieron en Mar del Plata, cuéntenme, a ver si qué opinan ustedes. Yo no estuve, yo no puedo opinar, no estuve, pero si ustedes estuvieron y lo vivieron, por ahí me dicen. Bueno, un abrazo grande también a Sergio Reggiani, nuestro argento ecuatoriano. Dice Lucho y Locos, abrazo por acá ya, metiendo gas a 7 semanas de mi maratón, ya sumando kilómetros. Bueno, un abrazo grande al batero, a nuestro querido batero Sergio Reggiani, que está ahí en Ecuador. Bueno, síganos escribiendo y cuéntenos dónde están, cuéntenos desde dónde nos están escuchando y viendo. Bien, les decía que... ¿qué podemos aprender de la maratón de Daniel Donacimento, el Daniel Ciño, de la maratón que corrió en Nueva York? Bueno, ¿cómo fueron los tiempos, cómo fueron los parciales mientras estuvo en pista, mientras estuvo en competencia del atleta? Ustedes imagínense que pasó la marca de los 5 kilómetros en 14 minutos 31 segundos. La marca de los 10 kilómetros en 28 minutos 42 segundos. La marca de los 15 en 43 minutos 16 segundos. Y pasó la media maratón en 1 hora, 1 minuto, 22 segundos. Algo que nunca se había visto en la maratón de Nueva York. Un parcial es tan rápido. Si uno hace la proyección con el ritmo que llevaba, ¿sí?, iba a 2:50 y pico. Si uno toma la marca en la que pasó la media maratón y la proyecta a maratón, la matemática indica que podría haber terminado de sostener el ritmo los 42 kilómetros en 2 horas, 3 minutos, 4 segundos. En la media maratón iba corriendo, repito, para 2 horas, 3 minutos, 4 segundos. Viste que en el bloque anterior te leí los mejores tiempos históricos de los triunfos de Maratón de Nueva York. 2:05:06, 2:05 largo, y después pasábamos a 2:07, 2:08, ¿cierto? Entonces fíjate que el más osado en la historia de la Maratón de Nueva York fue el keniata Geoffrey Mutai en su mejor momento en el año 2011 y ganó con 2 horas 5 minutos 6 segundos. Eso te habla a las claras de que es un circuito realmente muy rápido, de que es un circuito muy exigente y que es lento. Lo que pasa es que Daniel Ferreira do Nascimento salió a correr ayer en Nueva York como si estuviera corriendo en Berlín, como si el circuito fuera Berlín. Y claro, la maratón le pasó factura. La maratón, o sea, primero la exigencia y el ritmo con el que salió. Segundo, la temperatura, la humedad, el desnivel del circuito. Y además, la falta de presión competitiva. Él iba solo adelante del pelotón e iba solo incluso adelante del autoguía. Entonces no se resguardó en la presión competitiva. Sí, presión competitiva es cuando va con un pelotón y bueno, el corredor va incentivado porque tiene ahí alrededor con quién correr. Y correr solo adelante de la maratón, de un maratón, es muy difícil mentalmente, es muy duro, porque adelante no ves a nadie, no tenés a nadie. Si hay alguien que corre muy bien solo adelante, es Eliud Kipchoge, pero es Eliud Kipchoge. Daniel de Nacimiento tiene 24 años, es un chico muy jovencito, indudable, tiene un talento indudable, tiene una capacidad súper, súper importante. Y que si empieza, tal vez, a plantear las cosas de otra manera, tiene un gran futuro en el maratonismo. 24 años tiene. Empezó jovencito igual a correr maratón, ¿eh? Él actualmente reside en Kenia y entrena, vive y entrena en Kenia. El tema es que, claro, salió muy fuerte, salió demasiado, salió en el circuito de Nueva York corriendo como si estuviera en el circuito de Berlín. Y la maratón, seas un atleta de élite o seas un atleta aficionado como somos nosotros, la maratón no te perdona si salís más fuerte de lo que debes. Yo no sé si Daniel Ciño salió así porque lo decidió, habiéndolo meditado, que sería raro, o si en el momento de salir se sintió con confianza y dijo: salgo con el cuchillo entre los dientes y que sea lo que Dios quiera. Vos fíjate que si Daniel Ciño hubiera corrido 5 segundos más lentos cada kilómetro, 7 segundos más lento cada kilómetro, igual ganaba. Ganaba, entraba en la historia grande de la Maratón de Nueva York, se llevaba el premio del ganador, e incluso, si corría de manera estratégica, no me cabe la menor duda de que Daniel Ciño tiene la capacidad de correr en Nueva York por debajo de 2 horas 5.06, que es el récord del circuito. A mí no me cabe la menor duda de que podría haberlo hecho. Y romper el récord del circuito le genera además más premio. Un premio por romper el récord del circuito. Y además, haber triunfado seguramente también le hubiese implicado llevarse un bono premio de la marca que lo sponsorea. Entonces vos fijate todo lo que perdió Daniel Ciño por haber salido de manera tan abrupta, tan acelerada. Perdió de haber ganado, perdió de haber quedado en el libro de la historia de la maratón, perdió plata, perdió premios, perdió bonos. Yo lo que espero es que haya ganado la experiencia, ¿no? Y acá empieza la parte que por ahí te puede interesar, si sos maratonista aficionado. Lo que les dije en el bloque anterior, el error más barato es el error ajeno. Entonces uno, viendo desde el sillón de casa, puede inferir esto. Que no te pase a vos, que no me pase a mí, que no nos pase a nosotros corredores aficionados. Lo mejor que te puede pasar como corredor de maratón es saber o ser muy consciente de cuál es tu posibilidad, ¿sí? ¿A cuánto realmente podría correr yo un maratón? ¿A qué ritmo? ¿Con qué estrategia? ¿Salgo parejo? ¿Salgo en split negativo? Es decir, ¿corro la primera mitad más lenta que la segunda mitad? ¿Cuál debería ser el ritmo en cada caso? ¿En dónde meto los cambios? ¿Sí? Corro de menos a más, ¿sí? Tener una estrategia de maratón. La gran mayoría de las personas que corren en un maratón terminan corriendo la segunda parte más lenta que la primera parte. Y como nos dice siempre el ingeniero Rubén Romero, de quien aprendimos mucho y aprendemos mucho, nada mejor que hacerlo al revés. Si vos podés correr la segunda parte más rápido que la primera, es porque tuviste una estrategia conservadora en esa primera parte que te permite acelerar en la segunda, aún teniendo fatiga acumulada. Y esa estrategia es la que usan, por lo general, los grandes corredores de maratón. No sé, un Eliud Kipchoge, por ejemplo, un Yura Kitata. Por supuesto, sí, sí, claro, con otros ritmos. Ellos corren a 2.50, 2.55 el kilómetro, nosotros corremos mucho más lento, pero la lógica es la misma. Por eso digo que el error del brasileño nos sirve a nosotros para aprender que si salís más fuerte de lo que debes, la maratón te pasa factura. La maratón llega un momento que te dice, hasta acá llegaste. Por eso es que vemos muchas veces corredores de maratón en el kilómetro 30, 35, caminando, o acalambrados, o tirados en el piso, como le pasó a Daniel Ciño, porque indudablemente cometieron algún error, uno o más errores, pero el principal suele ser que salen más rápido de lo que su posibilidad les permite. Porque aparte, cuando uno está en la salida de un maratón, está rodeado por un clima de euforia, de excitación, de alegría, y además está con el tanque lleno, ¿no?, de combustible, y está con el motor cero kilómetro, está con toda la energía. Lo que pasa es que hay que ser muy inteligentes, hay que tener la cabeza fría, porque una maratón es larga, y uno rompe la barrera de reservas de glucógeno. Cuando uno ya está llegando a las 3 horas, el glucógeno se fue. Y ahí es cuando se te corta, se te apaga la luz y el cuerpo empieza a tratar de sobrevivir, de entender cómo hago esto, de qué fuente de energía uso ahora. Y hasta que descubre las grasas como fuente de energía y hasta que hace el switch, tu cuerpo no entendió nada, es el famoso muro. Y lo que le pasó a Daniel Ciño, a Daniel Ferreira de Nascimento ayer, es eso. Le pegó el muro, pero el muro de Berlín le pegó. La muralla china le pegó porque no se pudo recuperar. Le dio una pájara, como dicen en España. Y acá viene otro capítulo que también quiero compartir con ustedes. Hablar sobre la gestión emocional de una maratón. Porque a Daniel Ciño no es la primera vez que le pasa esto. Hace un año ya le pasó en la Maratón Olímpica de Tokio. Entonces se nota que Daniel Ciño, no sé si en su juventud o en su experiencia o inexperiencia, o tal vez, y esto tal vez yo me inclino por esto, ¿no?, su personalidad hace que salga demasiado ansioso. En la Maratón de Tokio, en la Maratón Olímpica, tenemos la imagen de que iba adelante de todo, ¿no? Eliud Kipchoge, Galen Rupp, el estadounidense, iba el colombiano Jason Suárez, y al lado, pegadito a Kipchoge, iba Daniel Ciño. Y es la famosa imagen esa, la famosa foto en el que en el kilómetro 21, 22, por ahí, chocan el puñito y se van riendo y van haciendo alguna broma, ¿no? Se conocen de Kenia. Vos fijate que pasó de esa sonrisa y esa broma y ese bienestar y esa confianza en el kilómetro 21 a terminar noqueado en el piso en el kilómetro 25 de la Maratón Olímpica de Tokio. Y abandonó, igual que este fin de semana en Nueva York. Primero le pasó en Tokio en el kilómetro 25 y ayer le pasó en el kilómetro 32. Entonces, no sé, y esto es un análisis medio arriesgado que hago, ¿no? No lo conozco. Pero me parece que es un chico muy ansioso, muy desbocado para salir a correr, y que sale a todo o nada, ¿no? Y que sale muy enérgico, que sale muy fuerte, y con poca gestión emocional. El lado opuesto o el perfil opuesto que yo veo en el maratonismo es un, por ejemplo, Eliud Kipchoge, que yo digo que es un killer de maratones, es el tipo más ajedrecista que ha existido en la historia del maratonismo para correr la distancia. El tipo mide todos los tiempos, administra justo, acelera cuando hay que acelerar. Entonces Daniel Ciño, yo creo que tiene que aprovechar que es joven todavía, que tiene un margen de vida deportiva de alto nivel amplio todavía, tiene por lo menos 10, 14 años para hacer, 10, 12 años para seguir corriendo en el mejor nivel que tiene, pero alguien, no sé si su coach, su entrenador o alguien,
debería decirle, ¿no? Daniel Ciño, tenés que salir más despacito. Y eso es lo que también nosotros, los aficionados, nos tenemos que decir a nosotros mismos cada vez que vamos a salir en una maratón. Primero, saber claramente, y esto es parte del proceso de entrenamiento y de aprendizaje, cuál es nuestra posibilidad. Para esto hay está la visión del entrenador, hay testeos, o sea, hay muchas maneras de saber cuánto es nuestra posibilidad. No es salir a adivinar, a ver en cuánto puedo correr una maratón. Por eso yo a veces hablo con gente y le pregunto, ¿y en cuánto vas a correr tu maratón? Y no sé, 4 horas, 3 horas y media, te dicen, ¿no? 4 horas, 3 horas y media, hay una eternidad de diferencia entre una cosa y la otra en cuanto a ritmo, ¿no? Entonces, cuando uno sabe cuál es su posibilidad en ritmo, sabe cuál es su posibilidad en tiempo de llegada, y entonces, ¿cómo tiene que administrar los kilómetros? ¿Sí? Y esa es la recomendación que quiero dejarles hoy, aprovechando la caída de Daniel Ciño en Nueva York. Su mejor marca es de 2 horas 4 minutos 51 segundos en la maratón de Seúl, que hizo en este mismo año, en abril, y quedó tercero en aquella maratón. Y bueno, es hoy por hoy la mejor marca de un atleta no nacido en África. Es una gran marca, pero bueno, es eso. Entonces, cuando tengamos que correr nuestra maratón, eso, gente querida, saber cuál es nuestra posibilidad real hoy, ahora, al momento de estar por correr la maratón. Saber cuánta energía, qué ritmo tenemos que poner y cómo y cuándo lo vamos a administrar. Cuándo vamos a meter un cambio, cuándo vamos a... ¿sí? ¿Cómo vamos a alargar? Creo que es una enseñanza que podemos tomar de este gran corredor. Repito, es un grandísimo corredor, Daniel Du Nascimento, grandísimo. Tiene un talento bárbaro, pero tiene que calmarse, tiene que relajar, tiene que cuidarse, ¿sí? Porque también estas palizas que se pega corriendo maratones así, bueno, le pasan factura al cuerpo, ¿no? Pero bueno, tenemos a un gran corredor. De hecho, rompió el récord nacional de Brasil, ahora en Seúl. Imagínate que le rompió el récord a otro gran maratonista brasileño, como fuera Ronaldo da Costa. Ronaldo da Costa, en el año 2006, en Berlín, hizo el récord mundial. ¿Sí? Así que, por eso Daniel Ciño está destinado a ser un gran corredor. Pero ser un gran corredor también, yo les ponía ayer en Twitter, implica tener buena gestión emocional. Daniel Ciño me hace acordar, ¿sabes a quién? Hubo un atleta, un maratonista keniata, lamentablemente ya está fallecido, Sammy Wanjiru, que también, creo que cuando murió, mira, no quiero equivocarme, pero tenía más o menos la edad que tiene ahora Daniel Ciño, y murió en una escena bastante confusa, en el medio de una discusión con quien fuera en ese momento su esposa, su pareja, y se cayó desde un primer piso en Kenia, y bueno, golpeó su cabeza y se murió. Y fue muy confuso porque nunca quedó muy claro si se cayó, si lo empujaron, si se tiró. Pero Sammy Wanjiru era un loquito para correr. Sammy Wanjiru también, de hecho, tiene el récord olímpico de maratón en Beijing 2008 y salía a correr de la misma manera. Sammy Wanjiru salía a correr con el cuchillo entre los dientes y salía al podio o al hospital. ¿Sí? Mira. El récord olímpico de maratón lo tiene él con 2 horas 6.32. Sí, mira, murió cuando tenía 24 años, exactamente. Murió en el año, lamentablemente, murió en el año 2011. Y era un gran corredor, ¿sí? Era un gran corredor y tenía... Pero tenía eso, tenía un ímpetu que lo desbordaba cuando tenía que salir a correr maratón. Así que bueno, aprendizaje, que el ímpetu no te desborde, amigo, amiga, a disfrutar del maratón y por sobre todas las cosas, si querés tener una buena marca, lo mejor que podés hacer es tener una estrategia. ¿Cómo salgo? cuándo salgo, cuándo acelero, cómo administro energía. Bueno, te voy a hablar de la maratón de Mar del Plata, sí, y después vamos a ir a la nota que hicimos en la presentación de los 15 kilómetros de montaña, que vamos a tener ahí a Diego Gobi, que es analista de marketing de la marca, y bueno, que nos cuente un poquito las acciones que están haciendo con montaña y con la marca que tiene su carrera de 15 kilómetros ahora prontito. Pero mientras te vuelvo a mostrar la llegada de Joaquín Arve en Mar del Plata, te cuento cómo fue eso. En varones ganó Joaquín, el esquelense, entre las chicas Micaela Levalli. Sí, fue una nueva edición de la media maratón de Mar del Plata. ¿Y cómo fueron los resultados? Bueno, entre las chicas hubo 5, 10 y 21. Tenemos la clasificación de los 10 kilómetros de las chicas. La ganadora fue Sofía Luna, que está volviendo a correr. Estuvo un buen tiempo lesionada. Ganó con 38 minutos 27 segundos. La segunda fue Florencia Esteves con 40 minutos 18 segundos y la tercera Natalia Figini con 41 minutos 41 segundos. Entre los varones, una muy buena carrera del marplatense Diego Lacamoire, ganó los 10 kilómetros con 32 minutos 52 segundos, el segundo fue Marcos Gómez con 34.08 y el tercero Jonathan Ledesma con 34.12. Entre las mujeres media maratón, la ganadora, Micaela Levalli, con 1 hora 17 minutos 30 segundos. La segunda fue Anaí Castaño, con 1 hora 23 minutos 53 segundos. Y la tercera fue Mariana Cano, con 1 hora 26 minutos 37 segundos. Estaba viendo que le sacó más de 6 minutos, la primera Mica Levalli a la segunda. En la media maratón masculina, el ganador fue Joaquín Arve, como te decía, con 1 hora 10 minutos 49. Corrió muy tranquilo Joaquín, ¿eh? El segundo fue Manuel Córsico, con 1 hora 11 minutos 13 segundos. Y el tercero fue Lucas Molina, con 1 hora 12 minutos 52 segundos. Esto fue en la maratón de Mar del Plata, este último fin de semana. Y te lo contamos aquí en Locos. Bien, les decía que estuvimos en la presentación, le agradecemos muchísimo al equipo de prensa de la carrera de montaña, a Fede Sánchez Parodi, a la marca también, a Montañe, a Diego Gobi, que nos dio la nota que van a escuchar ahora a continuación, que bueno, nos hablaban de la carrera de 15 kilómetros que va a haber ahora el 13 de noviembre, y también de la carrera en Tandil, que ya se está preparando para el año que viene, así que, bueno, y estuvimos ahí en el local de la marca en Avenida Córdoba, en el barrio de Palermo, y muy lindas cosas, muy linda la remera y muy linda la mochila que viene en el kit. La mochila creo que es el gol del kit, ¿no? Con todo lo que trae adentro, además. Y bueno, de esto hablamos con Diego Gobi, analista de marketing de Montañe, en la presentación de la carrera. Muy bien, y aquí estamos en Locos por Correr y en la presentación de la carrera Montañe, los 15 tradicionales kilómetros de montaña que cada año se llevan adelante en Palermo. Y estamos con Diego Gobi, que es analista de marketing de la marca. Bueno, Diego, gracias por recibirnos acá, que es tu casa. Se cierra el año a lo grande, con dos distancias.
Sí, Lucho. Bueno, primero gracias a vos por venir, por hacerte presente. Y desde el lado de montaña y de la marca estamos muy expectantes porque es un marco distinto, es la octava edición, pero es distinta a todas las anteriores porque cumplió 50 años la marca y estamos muy orgullosos, sacamos pecho y vamos a vestir el evento de 50 años con una convocatoria que la verdad que 8.000 personas es una locura. De hecho ya estamos hablando para la próxima poder sumar algún que otro cupo porque realmente a 20 días volaron los cupos. Así que más que contentos y expectantes porque va a ser realmente una linda fiesta.
Hay una de las cosas, Diego, que diferencia a la carrera, ¿no? Que es, como decía Fede en la presentación, el kit y la mochila. A la mochila de montaña después la vemos todo el año en los equipos de running, en los fondos, en todos lados, ¿no? Y ahora no es la excepción.
Tal cual, Lucho. La realidad es que este kit, a diferencia de muchos, tiene el diferencial de que tenemos entregamos una mochi de 10 litros, la Ender, que hoy a precio público en nuestra web está alrededor de 7.500 pesos, cuando el kit empezó con un costo de 4.000 y ahora los últimos se terminaron vendiendo en 5.000, 5.200, con remera y productos de sponsor incluidos. Así que la verdad que es una linda oportunidad, no solo para el que corre, sino también para que el de repente quiere tener su mochilita montaña y su remera. Así que sí, es uno de nuestros diferenciales en estas carreras de calle de Palermo.
Bueno, y la opción de los 5 kilómetros es o para el que ya corre hace tiempo y quiere correr rápido, explotar, o para el que recién está empezando y dice, voy a la de 5, ¿no? Eso la hace inclusiva, ¿no?
Exactamente. Como bien dijiste, Lucho, no solo la usan los corredores de carrera de distancias más largas, sino también el que de repente empieza y quiere y se quiere animar y no tiene el objetivo de ganar, sino de llegar. Y 5 kilómetros es una distancia súper amigable. Así que la verdad que recibimos todo tipo de familias, no solo corredores de elite que nos acompañan, sino también familias con chicos, gente adulta. La verdad que es una carrera para todo el público.
Bueno, y atención, corredores, porque esto no se queda acá. Hay planes para el año que viene con Montagne.
Exactamente, Lucho. Estamos muy contentos. Hace una semanita pudimos terminar de cerrar ahí la parte más legal y ya estamos comenzando a organizar lo que va a ser la Adventure Race de Tandil a fines de marzo. Fecha a confirmar, pero 18-19 de marzo. Con los 27 kilómetros míticos que también de a poquito nos lo vamos adueñando como la de Palermo, que bueno, ya va la octava y vamos por más desde ya.
Bueno, entonces ya saben, estén atentos a las redes y bueno, aparte los invitamos porque hay una comunidad, ¿no? Que con la marca que tiene beneficios y demás.
Exactamente, la comunidad Montagne, en nuestra web montagne.com.ar van a encontrar la sección que los va a derivar para asociarse a la comunidad y tienen un montón de descuentos, principalmente en ropa, que realmente son para aprovechar.
Bueno, ya saben, ahí en la web y en las redes toda la información de esta carrera, de los 15, la del año que viene y los beneficios de la comunidad. Diego Gobi, analista de marketing de Montagne, muchísimas gracias por esta charla y por recibirnos en tu casa.
Por favor, Lucho, más que bienvenido y de acá en más estás invitado a todas.
Seguimos en Locos por Correr. Estaban los amigos de Montagne presentando su carrera. Bueno, mira, quiero leer algo que me pasó el ingeniero Rubén Romero. Yo pensé que iba a estar ocupado hoy el ingeniero porque estuvo con la maratón de Guadalajara. Después te voy a contar cómo fue el tema de la maratón de Guadalajara en México, y creo que el ingeniero está trabajando ahí, dije, no lo voy a molestar. Pero me mandó un texto que creo que lo debe haber publicado en su columna, y muy interesante, ¿no? Dice Rubén Romero, esto lo leo tal cual. Tenía razón el brasileño Daniel Do Nascimento al pensar que tenía con qué ganar el maratón de Nueva York que se corrió ayer domingo. Do Nascimento llegó en Nueva York con un récord personal de 2 horas 4 minutos 51 segundos que registró en abril pasado en el maratón de Seúl, mientras que en julio corrió para 2 horas 7 minutos 35 segundos en el maratón del Campeonato Mundial de la World Athletics en Oregon. Pero en lo que no tenía razón el brasileño fue en que podría correr con ese mismo paso en el maratón de la Gran Manzana. Cruzó el medio maratón en 61 minutos 22 segundos, un paso de 2 horas 2 minutos 44 segundos para la meta. Mientras que en Seúl y en Oregon se corrió a una temperatura promedio de 12 grados, el maratón de Nueva York se corrió a un promedio de 21 grados. ¿Qué significan esos 9 grados de diferencia entre los maratones para efectos del cronometraje? De acuerdo con la estadística, se estima que por cada 3 grados de aumento en la temperatura, el cronometraje esperable aumenta en un 1%, que debieran ser unos 4 minutos arriba de su capacidad. ¿Qué fue lo que le pasó a Don Nacimiento? Le faltó el respeto al cronómetro. Al termómetro, perdón. Le faltó el respeto al termómetro. Así de fácil, así de simple. Le faltó exactamente. Le faltó el respeto al termómetro, como dice el ingeniero Rubén Romero. Bueno, vamos a mirar, nos queda todavía un montón para compartir con ustedes, así que vamos a ir a un break, pero quería leer el mensaje acá de don Diego Fernández. Mira qué interesante, Diego, que aparte es un colega comunicador del running, entonces tiene una óptica amplia, ¿no?, con respecto a lo que pasaba en la maratón de Mar del Plata. En la media maratón de Mar del Plata. Dice Diego Fernández, faltaron vallas. Estaban largando los 21 kilómetros mucha gente y ya venían de frente los de 10 kilómetros sin vallas divisorias. A la cabeza de los 10 kilómetros venían motos y autos tocando bocina para abrir camino. Bastante peligroso por la cantidad de gente que había. Eso ya pasó, en el año pasado. Eso ya pasó, me acuerdo, yo estuve ahí sí estuve. Faltaron medallas de 21 kilómetros, dice Diego. La mayoría de los participantes que llegaron luego de que el reloj marcara las 2 horas 10 no tuvo presea. Opa. No vi mucha asistencia durante el recorrido, había voluntarios, pero a pocos vi con handies. Mucho a mejorar para la próxima, dice Diego Fernández, que bueno, nos comenta su experiencia en la media maratón de Mar del Plata que se corrió este fin de semana. Así que muchísimas gracias, Diego, por hacernos de móvil, de corresponsal ahí en la costa. Bueno, sigan escribiéndonos, los que están viendo la transmisión, cuéntenme dónde están, cuéntenme su experiencia en sus carreras. Nosotros tenemos muchísimo más para después, tenemos resultados para compartir con ustedes. Ahora, les vamos a dejar imágenes mientras suena en la web el tema musical, por ejemplo, o en tus oídos, vos que nos estás escuchando en diferido, vamos a dejarles imágenes de la maratón de Nueva York de este último fin de semana en esta edición de Locos por Correr número 440.
En vivo y en directo, en diferido, en podcast, corriendo o en pausa.
Loco.
Estamos conectados, estamos en línea.
Locos por Correr.
Estamos en tus oídos.
Loco.
Locos por Correr.
Locos por Correr.
I think I'm paranoid and complicated.
Locos por correr.
Una sobredosis de endorfina sonora.
Muy bien, el 27 de noviembre, y aquí estamos nuevamente en Locos por Correr. Epa, te agarré distraída, distraído, estabas viendo ahí. A ver, vamos, voy a saludar a los que están en Facebook, a ver. Manden mensaje, los que están en Facebook, así ya los leemos, mirá. Les decía, el 27 de noviembre se corren los 10 kilómetros de San Isidro. Será campeonato argentino de ruta en 10 kilómetros, o sea, muy importante. Y le hicimos una nota a Alberto Iriarte de la Asociación Civil de Carreras y Maratones Ñandú, que nos cuenta acerca de los importantísimos nombres que va a haber. Les decía en el programa anterior, muy buenos atletas africanos que van a venir y muy buenos atletas nacionales, porque bueno, claro, quieren ser los campeones nacionales de 10 kilómetros en ruta. Así que de eso hablamos. De hecho, estamos regalando, sorteando en el Instagram de Locos por Correr un cupo para 10 y un cupo para 5 kilómetros, porque están las dos distancias, ¿no? A ver, estamos haciendo sorteo mañana martes y después vamos a hacer un segundo. Este es un secreto, no le cuenten a nadie, vamos a hacer otro doble sorteo de lo mismo. Así que bueno, a ver, ¿qué nos decía Alberto Iriarte en la charla con Locos por Correr? Y en Locos por Correr estamos conectados ahora con la información y estamos en línea con Alberto Iriarte, que es parte de la Asociación Civil de Carreras y Maratones Ñandú, porque se viene un gran cierre de año. Se viene un tremendo cierre de año con muchísimo nivel atlético, con muchísimo nivel organizativo, y estamos hablando de los 10K Puma San Isidro que organiza la Asociación Civil Ñandú y que promete un gran escenario. Y ahora van a entender por qué. Bueno, pero le doy la bienvenida a Alberto. Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido a Locos por Correr Radio. Se viene lindo esto, ¿no?
Hola, Lucho, ¿cómo estás? Y estamos muy entusiasmados con San Isidro. Esperemos que todo salga como lo estamos programando.
Bueno, a ver, nos decías, nos estabas contando en la previa, Alberto, que por ejemplo, entre otras cosas, se está preparando un gran nivel competitivo. No, no va a ser una carrera más, digamos, ¿no?
No, la verdad que no. Para este año han comprometido la presencia del ganador de 21K y viene con un compañero etíope y con tres chicas más etíopes. Viene una chica, ya que sería, pongámosle que es un poquito veterana, tiene 49 años, que fue la campeona mundial de 3.000 metros en el año 90 y pico, o 2003, 2004.
Sí.
Que es China española, comprometió su presencia el ganador de 42K del año pasado, el boliviano.
Sí, sí.
Dos chicos de Ecuador, y creo que vienen dos chicos de Perú también. Y dos chilenos más también.
Claro,
y
sí.
Todos nuestros atletas argentinos que este año han andado muy bien en todas las pruebas que se han presentado. Que va a ser una carrera espectacular.
O sea que tenemos un gran plantel de africanos, muy buenos latinoamericanos. Bueno, Héctor Garibay, que de hecho el boliviano, que fue el ganador de la Maratón de Buenos Aires el año pasado, como decís, que rompió el récord nacional de Bolivia en el maratón en Buenos Aires en su momento, entre otros. Yo no recuerdo, por lo menos en los últimos 15 años o un poquito más también, que para una carrera de 10 kilómetros venga un buen plantel, por ejemplo, de africanos a Buenos Aires.
Sí, vos sabés que este año Puma se integra al running en Argentina y ha querido que la carrera sea destacada, dado la marca de ellos que quieren imponer, así que hemos conseguido que venga esta gente. Y sí, no sé, yo no tengo registro tampoco de cuándo han venido tantos extranjeros, y sobre todo africanos, a una 10K de Buenos Aires. Yo creo un poco más de 15 años. Pero bueno, llegó el momento que empecemos a seguir apostando a esto.
Bueno, Alberto, obviamente ya están las inscripciones en marcha. Tengo entendido que en la web de la Maratón de Buenos Aires, ¿no? ¿Pueden inscribirse?
Sí, está en la web de la Maratón de Buenos Aires, las inscripciones están abiertas. Creo que hasta el día 10 hay un descuento del 10%, así que los que estén con ganas, que no se les pase el tiempo y aprovechen ese descuento. Ya te digo, insisto otra vez, este año está auspiciada deportivamente por Puma, o sea que la remera va a ser Puma, y bueno, después con toda la, con todos los sponsors que nos apoyan en todas las carreras también están presentes.
Bien, Alberto, también nos decías que bueno, va a haber un buen plantel de corredores nacionales. Por supuesto que todavía falta un poquito y hay cuestiones organizativas de cada atleta, ¿no? Para confirmar o esperame un poquito, ya te confirmo, pero de por sí ya hay nombres dando vueltas. Tal vez todavía no los puedas decir vos por las dudas, pero sí que va a haber un buen plantel de nacionales también, lo que va a ser una carrera competitiva, incluso a los atletas argentinos le va a servir para tirar con los, por ejemplo, con los africanos, ¿no?
Claro. Mira, a ver, no es secreto de nadie, Lucho, Fede Bruno va a estar presente.
Ah, bueno.
Este chico Bruno también va a estar presente, el que ganó ayer el Córdoba va a estar presente, Flor Borelli ya está comprometida, Flor es más, se va ahora el 15 o el 16, que va a una 10K de Miami y vuelve para correr la nuestra, así que toda la elite nuestra está, aparte no te olvides que es campeonato nacional, así que viene todo lo mejorcito que tenemos.
Ah, ¿no? Bueno, claro, me decís que Coco Muñoz, ¿me decís?
Coco Muñoz, sí señor.
Coco Muñoz, Félix Sánchez, Federico Bruno, Florencia Borelli, oh, va a ser un carrerón eso.
Va a ser un carrerón, y creo que Fede Bruno viene... para venir a, viene como queriendo bajar los 29 minutos, así que calculo que los últimos 500 metros va a estar lindo, porque por ahí los africanos pueden escaparse un poquito, pero van a andar ahí nomás. ¿Qué te parece vos que tenés más experiencia que yo en esto?
No, me parece que sí. Aparte, Federico Bruno, cuando te lo dice en voz alta, cuando lo expresa, por algo es,
Claro, él tiene ganas y creo que sí. Lo que estamos, vamos a hacer una de 5 también.
Sí.
Eso es importante que lo difundamos porque para no entorpecer a lo de 10K, la de 5 la vamos a alargar 15 minutos después.
Ah, muy bien.
Y sí, Lucho, porque el nivel que tienen estos muchachos, cuando están regresando se puede llegar a cruzar con los de 5 y no lo queremos. Queremos que sea limpia, es un circuito bastante veloz. Vos lo conocés, es muy rápido,
sí.
Entonces queremos hacer una muy, muy buena marca. No te digo de romper un récord, pero vamos a dar una... La Argentina seguro que la vamos a romper.
Bueno, Alberto, entonces esto, bueno, la verdad es que es un cierre, me parece un cierre de año para los, casi un cierre de año, por supuesto, después queda diciembre, pero se me hace que es la última gran carrera con tan alto nivel competitivo, ahí en San Isidro, es un, como decís vos, es un circuito muy favorable para correr rápido, así que los corredores que quieran cerrar el año deportivo bajando su marca, bueno, ya tienen ahí una buena opción y además seguramente, con el sponsorio de Puma, tendrán buena pilcha los corredores, una linda remera, todo.
Sí, la remera todavía no la tenemos nosotros, nos están mandando hoy o mañana para hacer la presentación. La remera y la medalla también fue diseñada por los chicos del Colegio Raggio.
Ajá.
Y así que ya hay la medalla, ya está todo listo. La remera falta que Puma nos entregue para hacer la presentación. Y calculo que entre mañana y pasado presentaremos la remera en las redes. Y nada, y solo falta que la gente se siga inscribiendo como hasta ahora y que llegue el día, ¿no?
Claro, y sabes que no me quería olvidar también, esto ya más para los entrenadores, incluso este evento va a contar con una capacitación, ¿no?, para entrenadores.
Sí, el día sábado 26 a las 10 horas en un teatro que tiene la Municipalidad de San Isidro. Viene un entrenador español, que fue un atleta y entrenador español, que fue de la selección española, se llama Luis Miguel Landa, con su mujer, esta mujer china que te decía, que es la campeona mundial. Ellos han escrito un libro que se llama Entrenamiento de Fondo para Mujeres. Uh-huh. Y la verdad que Luis Miguel y tanto Don como él han tenido una diferencia muy muy grande para con nosotros. Dado la relación que tenemos, vienen desinteresadamente a dar una charla para los running de acá, los entrenadores nuestros. Así que también es un un granito más de arena que le ponemos a la carrera.
Bueno, ahí está. Entonces, mirá, van a poder disfrutar los corredores por un lado, los entrenadores por otro, y bueno, vamos a tener un grandísimo evento. Bueno, Alberto, te agradecemos esta información, esta actualización, así que ya toda la gente de nuestra comunidad lo está escuchando, lo está sabiendo, y que se apuren, que no se cuelguen con inscribirse, y nos estamos viendo todos ahí el 27 de noviembre en los 10K Puma San Isidro, junto a la Asociación Civil de Carreras y Maratones Ñandú. Alberto.
Gracias, Lucho, gracias por la nota, y a disposición para lo que necesites. Te mando un abrazo grande y nos estamos comunicando en breve.
Muchas gracias, Alberto.
Te llamo.
Muchas gracias, dale, gracias. Alberto Iriarte, bueno. Se vienen los 10K Puma de San Isidro el 27 de noviembre. Bueno, ahí estaba la voz, el testimonio de Alberto Iriarte. Linda carrera, va a ser muy, muy competitiva, muy competitiva. Tengo otra carrera, pero en la otra, del otro lado del mapa. El 20 de noviembre, atención, porque se viene otra gran carrera, es la séptima edición de San Patricio Corre, del Colegio San Patricio, sí, de Avellaneda. Es una carrera que podés usar para pasear, para divertirte, ir tranquilo o para explotar en velocidad. ¿Por qué? Porque tiene 5 kilómetros y esos 5 kilómetros vos elegís cómo correrlos. Y también va a tener una distancia participativa de 1,5 kilómetros. Va a haber premios importantísimos, va a haber también sorteos, así que bueno, es muy familiar. Podés seguir las novedades, vas a enterarte también en las redes de Locos, pero podés seguir también, por ejemplo, en el Instagram del colegio, es Colegio Sampa, y en Facebook, Colegio San Patricio Avellaneda. Así que acordate, para la gente de Zona Sur, en realidad de todos lados, pero especialmente en Zona Sur, se va a reunir toda la movida del running el 20 de noviembre en Avellaneda. Y vos sabés que el 20 de noviembre es el arranque del Mundial. Entonces, la previa, esto va a ser, el arranque va a ser después del mediodía, pero la previa por la mañanita, desde las 9 de la mañana, tenés los 5 kilómetros competitivos a las 9. A las 10 y cuarto, la Maratón Kids participativa. Esto es en Ceballos 2315 Avellaneda. Y para las dos modalidades, remera técnica, medalla finisher e hidratación para todos los inscriptos. Así que el 20 de noviembre, Avellaneda tiene lugar y tiene una cita para correr. Así que no se la pierdan. Últimos apuntes, nos queda una camionada de información que vamos a meter todo lo que podamos en este toquecito que nos queda de programa. El Maratón de Valencia presentó a sus atletas de élite un listado realmente de lujo. Recordemos que la maratón es el 4 de diciembre, edición número 42 del evento. Entre todos los corredores anunciados destaca el nombre de Tamirat Tola, el etíope de 31 años que es el actual campeón del mundo de maratón, después de obtener la medalla de oro en el Mundial de Atletismo de Eugene con una marca de 2 horas 5 minutos 36 segundos. Además ganó una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río y su mejor marca personal es de 2 horas 3 minutos 39 segundos. Otra de las grandes figuras que acudirán a Valencia, entre las chicas, Letesembet Gidey, la corredora nacida en Etiopía, que es la actual poseedora del récord del mundo en 10.000, en 5.000 y en medio maratón. Hay mucha expectativa por Letesembet y lo que pueda dar, porque es su debut maratoniano. Las dos últimas, los dos últimos récords que les mencioné, 5.000 y 10.000, las consiguió justamente en Valencia. Así que debutará con sus 24 años y es seria candidata a batir el récord del mundo para una debutante, que está en 2 horas 17:23. Bueno, después incluye otros nombres de peso provenientes de Etiopía, como Getané Moya, Milkesa Mengesa, Dawit Wolde. Así que bueno, los dos primeros vienen de correr el medio maratón de Copenhagen en menos de una hora, mientras que Wolde posee una marca de 2 horas 4 minutos 27 segundos en el maratón de Rotterdam. También de Kenia estará Jonathan Korir, que tiene una marca personal de 2 horas 4 minutos 32 segundos. Y así, ¿no? Hay realmente un nivel muy, muy importante en Maratón Valencia. se corrió el maratón de Pekín, te decía, en China, después de 3 años de ausencia por la pandemia del COVID, sin figuras internacionales en la salida. El ganador fue Anubaike Kwan, ganó con 2 horas 14 minutos y 34 segundos, mientras que entre las chicas ganó una china también, Xia Yuyu, corrió en 2 horas 28 minutos y 57 segundos. Así que bueno, ninguno de los dos vencedores de este fin de semana en Beijing entraron entre los 20 mejores tiempos en la edición celebrada en 2019, porque claro, había una representación internacional mucho mayor. Me tomo el avión y me voy a Estambul. Ganó un keniata la maratón de Estambul, Robert Kikemboi, 34 años, veterano, ganó con 2 horas 10 minutos 18 segundos, mientras que entre las chicas ganó la etíope Sechale Dalasa, de 31 años, con 2 horas 25:54. Eso pasó en Estambul, una muy linda competencia, que aparte pasa de un lado para el otro, de un continente para el otro, sí, de una orilla para el otro, la otra orilla del puente. Y también se corrió el maratón de Guadalajara, que te estaba comentando más temprano, una linda ocasión para celebrar el maratonismo en México. Es una maratón bien destacada en el país hermano. Ya te voy a contar los resultados, pero estuvo muy interesante la competencia. Fue para Kenia el podio. Ya te lo voy a encontrar por aquí. Acá está. Fue la edición número 38. El podio de las mujeres. A ver, vamos por las mujeres primero. Ganó primero la mexicana Isabel Guadalupe Oropesa, sí, que se quedó con la tercera, 2:34:48. La ganadora sí fue una africana, la ugandesa Lynette Chebet, con 2:30:50, y la segunda fue la etíope Yemaila Huorteza con 2:32:48. Y entre los varones, el ganador, el keniata Edwin Kibet, que ganó con 2 horas 10 minutos 19 segundos. Y en el Maratón El Liberal, te voy a decir nada más los ganadores de 21K, Edgar Neri Chávez de Santiago del Estero, 1 hora 3 minutos 42, y entre las chicas Antonella Guerrero, 1 hora 18:46, como para repasar los resultados que me quedaban pendientes. Así que bueno, hasta el final información, con esto nos estamos despidiendo de la edición número 440 de Locos por Correr. Estuvo Germán Sosnovsky en los controles, aquí en las palabras, ¿quién te habla? Lucho Mayorga. Quédate atenta a las redes de Locos, porque se vienen, sí, más novedades. Porque ya sabes que si es running, estén locos. Chau, nos escuchamos.
Somos radio, somos web, somos comunidad, somos equipo, somos digitales y globales. Locos por correr, la plataforma 360 que te hace correr.